así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
La de hoy es la crónica de un infierno. ¿De un infierno? ¿Que una? No, que muchas mexicanas, cientos, ahí están los datos, viven fuera de México. De ese infierno en donde hombres las tienen atrapadas, de hecho secuestradas en otros países y que no las dejan salir. Le vamos a explicar por qué. Yetlanecy Alcaraz nos cuenta esta, una historia que a su vez es muchas historias de un infierno.
Cuando Sol sintió las primeras contracciones que indicaban que su trabajo de parto había comenzado, estaba en el departamento donde vivía con su hija mayor. Se preparó, tomó la maleta que tenía lista y con su enorme panza de 40 semanas, fue en metro a casa de Jan, su pareja. De ahí, en el auto de él, partieron al hospital donde nacería su bebé. A las 7 de la noche ingresó en el hospital. A las 3 de la mañana, tras horas de dolor y esfuerzo inútil para que el bebé naciera, ni ella ni las parteras podían más. Decidieron tomar un descanso y le dijeron:
mira, ¿sabes qué? Trata de dormir un poco para que recobres fuerzas y continuar. Se salieron de la recámara, nos dejaron solos. Y en ese momento yo le dije a él: ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Ya no puedo. O sea, yo me acobardé ahí, yo ya no quería, yo le dije, quiero la inyección. Entonces él me contestó, ya fue el último que me contestó, me dijo: estamos aquí porque somos personas inteligentes.
Para Jan, el ser persona inteligente, entre comillas, significaba que Sol debía parir al bebé de forma natural, por vía vaginal y sin ningún analgésico. Sol recuerda cómo, desde el momento en el que se embarazaron y decidieron tener al bebé, Jan intentó a toda costa controlar el embarazo y determinar cómo sería el parto.
Nunca me dio, nunca hubo jamás, en ningún solo instante, la posibilidad, ni me dio la posibilidad de, mira, si para ti es un problema el dolor, si te da tanto miedo el dolor, porque lo llegamos a hablar durante las sesiones de preparatorias para el parto, si para ti es tan problemático la idea del dolor o te estresa tanto, hagámoslo de una manera convencional. Nunca me dio esa posibilidad, jamás.
Sol no es el nombre verdadero de la protagonista de esta historia, ni Jan el del padre de su hija. Los llamamos así para proteger la identidad de ella y porque ambos atraviesan un proceso legal para fijar los horarios en los que él podrá visitar a su hija. Sol es mexicana, originaria del puerto de Veracruz. Siempre tuvo el deseo de estudiar en el extranjero. Cuando tenía 22 años, con el ejemplo de su maestro de música, emigró a Bélgica para estudiar la licenciatura en viola. De aquello pasaron 20 años. De este lado del mundo, Sol se convirtió en otra migrante que dejó atrás familia, amistades, trabajo, cultura y hasta su idioma. Entre enero del 2011 y diciembre de 2021, la red diplomática y consular del gobierno mexicano brindó asistencia y protección a 388 mexicanas víctimas de violencia doméstica. Es decir, que en promedio, cada mes, en ese periodo, 3 mexicanas requirieron protección consular por este motivo. Al margen de estas cifras están las negras, que nadie conoce con exactitud. La historia de Sol pertenece a una de estas últimas.
Hola, me llamo Sol, vivo en Bélgica con mis dos hijas, soy madre soltera. Tengo viviendo aquí alrededor de 20 años, llegué en el 2004. Yo llegué para estudiar, pasé un examen de admisión en el conservatorio en Mons. Es un conservatorio en una ciudad al sur de Bélgica, entonces fui aceptada y ya una vez que me pude inscribir en el conservatorio, pues me otorgaron la visa de estudiante.
Sol llegó a Bruselas para estudiar su licenciatura y volver a México, pero a la carrera le siguió la maestría, ¿Y después?
Yo jamás me planteé la posibilidad de quedarme tanto tiempo. Yo sabía que era para estudiar. Entonces, desde un principio pensé que iba a quedarme, no sé, los tres primeros años de que dura la licenciatura. Bueno, durante los estudios conocí al papá de mi primera hija, que también es músico, él es belga, y bueno, tuvimos una niña, y a raíz de esta relación y bueno, del nacimiento de la niña, yo obtuve un permiso de residencia permanente.
La relación con el padre de su primera hija terminó, y no en los mejores términos. Durante los 2 años que duró, hubo violencia física, de la cual Sol prefiere no hablar. Hoy han logrado establecer una relación respetuosa. Al separarse, el padre de su hija mayor quiso ejercer su derecho a tener contacto regular con la menor y asumir sus responsabilidades. Esto impidió que Sol pudiera volver a México, porque es así. Cuando una mujer o un hombre tiene un hijo con algún ciudadano en el extranjero, no es posible, de manera unilateral, regresar a su país de origen con el menor. Hacerlo sin el permiso, en este caso del padre, constituye el delito de secuestro. Así que para Sol, volver no fue una opción.
Me quedé prácticamente sola, totalmente sin nada. No, yo estuve, recuerdo, durante varios meses estuve de una casa a otra. Estuve primero en una casa de una amiga, después me mandó mi amiga a casa de una amiga suya y estuve ahí creo que 2 semanas y de ahí me mandaron a otra casa. Fue un desastre. El 2011 hasta que llegué, sí, el 2010, mitad de 2010, 2011, hasta mitad de 2011, 2012, que llegué finalmente a un lugar donde ya viví durante 2 años.
Fue en esa época que Sol tuvo que interrumpir su relación con la música. Con una bebé casi recién nacida y separada, tuvo que buscar un trabajo estable que le permitiera pagar todos sus gastos. Volver a México no era posible. No solo porque su expareja no lo permitiría, sino porque sus padres ya habían muerto y entendía que en ningún otro lugar estaría mejor su hija. Y tras aquella primera tempestad, llegó la calma. Sol volvió a frecuentar al círculo profesional de música que conocía y logró incorporarse a él.
Después de esta relación estuve tranquila hasta que encontré al papá de la segunda de la más chiquita en el 2020, ya cuando mi hija mayor tenía 7 años, y empezamos una relación. También él es músico como yo, un chico que en apariencia parecía tranquilo. Pensé que tenía intenciones serias, pero bueno, poco a poco la relación comenzó a degradarse.
El inicio de la relación de Sol con Jan coincidió con el inicio de la pandemia, una situación de excepción. Ella pensó que los abusos financieros y psicológicos que pronto surgieron tenían que ver con ello y que serían pasajeros. Y es que tanto Jan como Sol perdieron gran parte de sus ingresos al paralizarse la vida cultural en Bélgica. Pero al contar a ambos con estatus de artistas, el Estado belga les proporcionó apoyo económico. Sol quiso ser solidaria con él porque tenía otros hijos y estaba enamorada.
Y durante la pandemia, pues intenté ayudarlo financieramente. Vaya, era al principio era yo la que pensé en echarle la mano, ¿no? O sea, a veces me daba cuenta que no quería gastar, por ejemplo, o que no quería salir, percibí que era tal vez una cuestión de financiera, que no podía asumir ciertas cosas. Además que tenía 2 hijos de una relación anterior. Entonces me puse en sus zapatos y dije, tal vez por el momento él está pasando por una situación financiera difícil. Entonces yo lo ayudaba, le llevaba comida a su casa, le llegué a depositar dinero a su cuenta, que nunca me regresó. Vaya, ni siquiera la intención de regresarlo. O sea, él comenzó como a aceptar la ayuda, pero como si fuera algo normal.
Lejos de agradecer el apoyo, Jan comenzó a herir y humillar a su novia.
Si estábamos en algo con amigos con otras personas y, por ejemplo, había una pregunta hacia mí respecto a mi trabajo, yo muchas veces contestaba, bueno, la verdad, ¿no? Que tengo un estatus de artista, o sea, estoy bajo el régimen del estatus de artista y entonces él se burlaba, ¿no? Se reía de mí.
En Bélgica, conseguir estatus de artista no es sencillo. Quien lo posee debe demostrar no solo que lo es, sino que puede ser capaz de ganarse la vida ejerciendo esa profesión. Y solo hace. La violencia de Jan era muy perniciosa. La lastimaban las humillaciones públicas, las descalificaciones, las bromas malintencionadas, el control del dinero.
Eran críticas. Primero, eran burlas, se burlaba, se reía de algunos comentarios que yo hacía, no sé, me criticaba mi físico. Es algo que yo empecé al principio a notar que era un chico que tenía opiniones acerca de algunas partes de mi cuerpo, que no sé, acerca de mis piernas o acerca de mi cuerpo en general, lo comenzó a criticar, ¿no? O sea, para mí era muy extraño. Es cierto que el chico era muy obsesivo en cuanto a su alimentación. Era un chico que es alguien que hace mucho ejercicio y que pone mucha atención en lo que come y empezó a hacer una especie de bullying hacia mi físico.
Sol es una mujer muy delgada, siempre lo ha sido. Sin embargo, no habían pasado ni 3 meses de haber comenzado la relación cuando ella quedó embarazada. Obviamente, su cuerpo cambió. De hecho, cuando notó los primeros signos, se planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero Jan la convenció de seguir adelante.
Yo quería quedar embarazada, pero cuando quedé embarazada finalmente, que fue como a los 2-3 meses, te digo, ya había todas estas dudas, ¿no? Respecto a la honestidad emocional de él y el compromiso hacia la relación. Y me planteé en algún momento del hecho de que si era pertinente o no continuar el embarazo, por todas las razones que había, ¿no? Y él se encargó de convencerme de seguir el embarazo, pero también se encargó de instalarme la idea de que yo estaba intentando sabotearme, que yo quería terminar una relación o que no quería avanzar en la relación, quería a parar un proceso de embarazo a través del aborto y que yo me estaba autosaboteando. Yo era la persona negativa en la relación, que no estaba viendo las cosas buenas.
La relación empeoró porque aunque Jan decía querer al bebé, poco se ocupaba.
Pasé mi embarazo sola, asumiendo todos los gastos sola, porque los gastos de hospital, de doctor, de ginecólogo, todo lo asumí yo sola. Nunca hubo ninguna intención de él, iniciativa de él de ayudarme financieramente y tampoco yo nunca se lo pedí. Justamente porque había esta crisis de pandemia y entonces era todo como un círculo vicioso. Empezó entonces a criticar mi estado de salud, vamos a decirlo. O sea, que estaba cansada o que estaba gorda o que no hacía ejercicio, pero bueno, yo estaba embarazada.
No solo eso. Según refiere Sol, el tema de los gastos se complicó porque Jan controlaba todo el dinero. Le decía cómo y en qué gastarlo. La actitud hacia su hija mayor, de 9 años entonces, tampoco era la mejor, y sin embargo, él le reprochaba falta de compromiso frente a sus 2 hijos. Por ejemplo, exigía que cuando ella estuviera en su casa y coincidiera con la visita de los pequeños, se ocupara de ambos, les preparara el desayuno y los llevara a la escuela. Cuando él perdió su trabajo de maestro en la Academia de Música, donde también estudiaba la niña de Sol, Jan le ordenó que la sacara, aunque ella pagaba los cursos.
Yo pensaba que dependía de mí que la relación prosperara, que yo tenía que hacer lo posible para entenderlo y para no poner obstáculos. Yo pensaba que el hecho de que él me controlara financieramente y que aceptara tan de buena gana mi ayuda financiera era... mostraba, yo pensé que era una demostración de confianza, que él se sentía suficientemente en confianza en la relación y que era algo positivo para nuestra relación.
El embarazo fue un parteaguas. A medida que avanzó, él quería controlar el parto. De entrada, tenía que ser totalmente natural.
Te digo que yo estaba en una situación en la que yo quería que esa relación funcionara. Entonces, para mí era importante que estuviéramos en la misma sintonía, que él se reconociera o que él se identificara conmigo o que él sintiera que estábamos en el mismo canal de vida, ¿no? En las mismas ideas. Entonces, para mí, yo muchas veces llegué a quererme convencer, ¿no? De que yo también compartía esa visión. Porque no solamente era una visión respecto al parto, era visión hacia todo. O sea, una totalmente opuestos, ¿no? Entonces me convenció de dejar a la ginecóloga, de cambiar de hospital y finalmente es así como llegué al hospital Erasmo, que está al norte de Bruselas, más bien del lado de donde él vive, que está a una hora de mi casa en metro.
El día del alumbramiento, Sol intuye. Las parteras escucharon la conversación entre ella y Jan cuando los dejaron solos, porque volvieron y les informaron que la pasarían al piso de maternidad, donde le aplicaron la anestesia epidural. Fue un evento traumático. Sol de inmediato aceptó la oferta de una enfermera para tener apoyo psicológico. Más adelante ya lo utilizó en su contra.
Entonces ya ni siquiera me dieron la opción. Eso también fue otra cosa muy difícil para mí, que yo quería hablar con una psicóloga, porque en ese momento yo sentí que me habían dejado sola, que habían abandonado el trabajo este nacimiento de mi bebé, porque yo no había estado a la altura, que me habían pasado a maternidad porque yo no había sido lo suficientemente capaz de pasar esta situación, ¿no? Yo me sentí culpable, vaya. Ya a partir de ese momento yo siento que fue un antes y un después también de la relación. Empezó una situación ya de muy, muy, muy hostil, muy, muy, pero muy hostil. Ya era una situación, es como si ya nació, ya. Ya no hay ningún tipo de compromiso, ¿no? El compromiso es hacia el bebé, eventualmente.
Lo que siguió fue una situación hostil. Jan insistía en que la bebé no era normal, que era demasiado tranquila y culpaba a Sol de no estimularla.
Empezó a criticarla. Empezó a inventar una situación de salud que no existía. Empezó, por ejemplo, a decir que la niña era un brócoli. Sí, sí, un brócoli. Que la niña no lloraba y aunque no me decía no llora porque tiene un retraso, lo insinuaba. Porque siempre este tipo de control y de violencia psicológica es que dicen cosas sin decirlas. Hay una intención de querer dañar a la persona o mermar su autoestima sin decirlo.
Jan comenzó a ir al hospital a decir que la niña estaba mal, que su madre no la atendía como debía ser y que padecía depresión posparto. Sin consultarla, le cambiaba las citas con el psicólogo e incluso la forzó a aceptar consultas con una paedopsiquiatra, especialista en detectar enfermedades mentales en niños y adolescentes.
Yo accedí en ese momento a tener algunas sesiones con la paedopsiquiatra. Y eso también, bueno, yo no debí en ese momento aceptar porque pues la niña no estaba mal, ¿no? O sea, empezó él a fabricar una situación que no existía, ¿no? Que la niña, por ejemplo, que no llora. Ah, pues es que hay que estimularla. Es que la tienes que estimular tú porque tú eres la madre. Y si no estás siendo estimulada es que estás haciendo algo mal como mamá. Entonces después ya esto fue como al mes de nacida de la niña. Después él me exigió inscribirla en una guardería flamenca que estaba cerca de su casa, más bien, más cerca de su casa que de la mía. Entonces, otra vez la manipulación, ¿no? Es que es una creche flamenca y es una creche que es mejor para ella porque está a mitad del camino entre mi casa y tu casa.
A diferencia de muchas mujeres migrantes cuya vulnerabilidad se exacerba porque no dominan el idioma de su nuevo país, Sol no había tenido problemas con el francés, que habla con fluidez. El conflicto vino cuando Jan, que es bilingüe, insistió en meter a la niña en una guardería flamenca, la otra lengua oficial de Bruselas.
Entonces comenzó él a manipular la opinión de la creche flamenca contra de mí. O sea, lo mismo que él fue a decir al hospital que a ponerme en mal a mí, lo hizo con la guardería flamenca. Entonces la guardería flamenca se comunicaba con él en flamenco y nos mandaba mensajes por mail en flamenco. Y hablaban con él, o sea, ya no hablaban conmigo, hablaban con él. Hubo una especie como que de marginalización, me dejaron fuera del control. O sea, ya la comunicación era entre la creche y eventualmente yo me enteraba de las cosas por él.
La bebé no tenía por qué ir a una guardería a los 3 meses de edad. Sol deseaba cuidarla cuando menos 9 meses y ninguna ley la obligaba a enviarla a la guardería. Pero Jan la forzó. En este punto, la relación entre ambos estaba prácticamente rota. Sol ya entendía los patrones de violencia psicológica a los que estaba sometida. Conspiración doméstica, le llama ella. Optó entonces por sacar a la niña de esa guardería y meterla a una francófona cercana de su casa, pues ya no visitaba más la casa de Jan. Además, había descubierto que él, con anuencia de las cuidadoras, visitaba en sus instalaciones a la menor una vez a la semana, aunque no cooperaba con su manutención.
En el momento que desescribí a mi hija de la guardería, la guardería le da la idea a él, es lo que yo entendí ya después en las conclusiones del tribunal ahora, le da la idea a él de hacer una llamada a una organización gubernamental aquí en Bélgica, la KV, creo que se llama, o KVS, no estoy segura. Es una organización que ayuda a o que cuida, bueno, que trata los asuntos de abuso de menores, de maltrato de menores, sexualmente también. Vaya, es una organización flamenca en donde las personas pueden ir a poner denuncias. Y él me denunció. Me denunció diciendo que temía por la seguridad de la niña, que yo no le quería dar de comer a la niña. Decía que yo le negaba el alimento a mi hija y que yo estaba pasando por una depresión postparto y que él temía por la vida de mi hija.
El Centro de Confianza para Abuso Infantil convocó a Sol a una reunión en donde el tema no fue la niña ni su bienestar, sino el padre y los motivos por qué él no podía verla. Solo explicó que al acabar la relación entre ellos, su deseo era pasar por el tribunal familiar para que resolviera sobre los tiempos que la niña podía pasar con su papá, pero también sobre sus obligaciones financieras. El organismo flamenco no consideró los argumentos de Sol, ni las consultas que realizó directamente con la guardería francófona que certificó que la menor se encontraba en perfecto estado. En un procedimiento que Sol califica de abusivo, el organismo flamenco le informó que iniciaría un procedimiento de necesidad social, pues la niña estaba en peligro. De no colaborar, advirtió, enviarían el expediente al Ministerio Público. Justamente era eso lo que Sol quería: llegar a un nivel judicial para dirimir el caso con la autoridad correspondiente, francófona, y determinar los derechos y las responsabilidades del padre. Siguieron meses de una ardua batalla para desestimar las acusaciones de Jan.
Lo que sí me tuvo muy mal durante meses y hubo ahí un daño moral, hubo un daño moral importante, no solamente para mí, para mi hija mayor, ¿no? Que vivió todo esto, ¿no? Yo, ¿cómo tuve que combatir toda esta situación? Luchar para, primero para evitar que me la quitaran, ¿no? Porque había una amenaza. Yo no sabía contra qué estaba yo luchando, qué consecuencias iba a tener. En algún momento sí llegué a tener el miedo, o sea, llegué a presentir que quizá sí podía proceder un llegar a mi casa un anuncio de: tienes que presentar a tu hija dentro de 15 días porque se va a ir a una casa de hospedaje. En lo que decidimos, me explico, era totalmente incierto para mí, ¿no? Yo no tenía ningún... No, era como si no había un Estado de Derecho.
En esos momentos, el único apoyo emocional de Sol eran sus amigos en Bélgica. Esos que viviendo en el extranjero se convierten en familia. A su hermana y primas en Veracruz omitía darles detalles cuando chateaban o hablaban. Finalmente logró que su caso se hospedara en los tribunales francófonos de Bruselas.
Se clarificó más o menos la situación de la niña, en el sentido de que no estaba siendo ni maltratada, que no había negligencia, que la niña estaba cuidada, que no había... Vaya, se aclaró esta situación y entonces fue cuando... fue cuando ya yo y mis abogados hablamos del tema del abuso, ¿no? Que no empezamos diciendo que hubo un acoso, que hubo una campaña de desprestigio, tanto de él como de estas instituciones flamencas, ¿no?
Sol decidió presentar una contradenuncia por abuso, calumnia y maltrato psicológico en contra de Jan y las instancias flamencas que lo respaldaron.
Yo quiero una disculpa. Yo quiero una explicación. Yo quiero saber por qué razón hubo un abuso y además una calumnia. Hubo un señalamiento muy grave que era por maltrato infantil y eso es un crimen. O sea, eso está catalogado como crimen. Entonces yo quiero que se esclarezca porque además me parece que es importante que haya un precedente. No, yo creo que yo estoy segura que no soy el único caso y quiero saber si hay algo atrás de eso, si es porque soy efectivamente porque no soy belga, porque no soy flamenca, porque hay un problema entre los flamencos y los francófonos, entonces hay una especie de ensañamiento. Yo quiero aclarar eso como un ejercicio de justicia, o sea, no es tanto, esto no va a cambiar el curso de lo que vaya a suceder con mi hija. Mi hija ya está conmigo y yo ya probé, ¿no? Que lo que tenía que probar, lo probé.
Solo espera de momento el desenlace de los dos juicios que libra en tribunales. Uno contra Jan y contra los organismos flamencos y otro para definir la modalidad de visitas a las que tienen derecho su hija y Jan. ¿Cómo ha logrado enfrentar esto sola, en su calidad de migrante y sin una red de apoyo?
Muchas veces me lo pregunto también, ¿eh? Yo creo que no tengo otro camino. No hay otro camino. En mi caso no hay otro camino. Mis padres en México fallecieron hace 10 años. Mi única real familia que tengo en México es mi hermana. Es una relación de distancia, ¿no? Realmente no está en mi vida todos los días. Entonces existe WhatsApp, existe todas estas posibilidades, ¿no? De poder tener contacto con tu familia, pero bueno, yo no tengo opción, yo no tengo otro camino, el único camino que me queda es seguir.
De alguna forma, Sol está atrapada. La disputa que tiene con su expareja la tiene anclada a Bélgica. Ni con una oferta de trabajo interesante en algún otro país de Europa o la posibilidad de visitar México o vacacionar, Sol podría dejar el país. Bueno, en realidad podría, porque su estatus migratorio no le impide salir de Bélgica cuando ella lo desee, pero no es así para su pequeña. Al ser menor de edad, cualquier salida fuera de su país de nacimiento requiere de la autorización de ambos padres, y de momento ya no autoriza nada. Este es uno de los problemas centrales que enfrentan cientos de mexicanas cuando tienen hijos en el extranjero y comparten la custodia de estos con los padres. Sin la autorización de ambos, no es posible sacarlos a ningún otro lugar. No hasta que cumplan cuando menos 12 años de edad y un juez pueda considerar su deseo de viajar con la madre y autorizarlo sin considerar el permiso del padre. Hasta entonces, muchas mujeres viven atadas con cuerdas invisibles porque si bien ellas pueden viajar, sus pequeños no.
Me siento atrapada, me siento frustrada. Y entonces es cuando te digo que es algo que estoy yo, con lo que yo lucho cada día, ¿no? Mentalmente. Es una especie de resignación. Tener que resignarme a asumir que al menos durante unos 5 o 6 años no voy a estar, sí, como en cautiverio.
Desde que Sol dejó México hace 20 años, solo ha vuelto en 3 ocasiones. La última fue en 2013. Mientras llega el tiempo en que pueda volver y mostrar a sus hijas el país donde ella nació, les habla en español y le gusta visualizar la imagen de las 3, juntas, nadando en el mar de Veracruz.
Así como suena, es una producción de Puro Contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.